UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche volverá a la Liga Santander este domingo a las 2 de la tarde en el nuevo San Mamés ante un Athletic Club que está medio enrachado. Los de Francisco intentarán resarcirse de esa última derrota en casa, 0-1 ante un Valencia, aquel partido donde vimos poquito fútbol, para darle una alegría a su afición. Y es que puntuar en San Mamés acercaría un pasito más a la permanencia. En el programa de hoy analizaremos cómo llegan ambos conjuntos en nuestra tertulia, como siempre. También haremos nuestra habitual porrita y también repasaremos lo que dio de sí la clasificación de aquel especial que hicimos el lunes. Para contarle todo esto y mucho más, a mi lado estará Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Los goles son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Empezamos este programa de hoy, viernes 1 de abril, empieza el mes de abril, aguas mil, aunque yo creo que agua ya la que cayó los días anteriores. Y el que está aquí, llueva o truene o nieve, sea como sea, es Raúl Martínez. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Ángel.
Una pena lo de Isla Salomón, ¿eh? Es lo primero que tenía que comentar.
Sí, una auténtica pena. Yo confiaba, pero mira, al final cayeron 5 a Nueva Zelanda y no se pudo hacer nada.
Jugarán la repesca contra Costa Rica. De ahí saldrá una plaza para el Mundial.
Hoy precisamente se sortea los grupos del Mundial.
Sí, a las 6 horas española en Qatar se sortean los grupos a falta de esos 3 que falta para clasificarse. La repesca que hemos dicho, la otra que puede ser Australia versus Emiratos Árabes contra Perú.
Sí.
Y luego las de Europa, que es la de Gales Ucrania o Escocia. Sí. Una de esas. Pero bueno, esperemos que... Ha tenido mucho éxito el programa de la clasificación del Mundial, me han dicho por ahí.
Me imagino, con la currada que nos pegamos aquí hay mucho friki del fútbol internacional, también de nuestro Elche Club de Fútbol, pero hay que ampliar fronteras también.
Por supuesto, ni Mojica ni Enzo Rocos van a ir al Mundial. No sé si es bueno o malo para los intereses del Elche, veremos si va Boche, pero bueno. Cambiando ya de tercio, volvemos a nuestra habitual programación del Elche Club de Fútbol. El Elche afronta la vuelta a la Liga en un campo que suele ser difícil, pero que, como está el Athletic de Bilbao, yo creo que es de las oportunidades para puntuar.
Sí, ante un Athletic de Bilbao que no viene siendo el rodillo que era en otras ocasiones, al principio de Liga, por ejemplo, que empezó muy bien el equipo bilbaíno, ahora mismo pasa por una racha bastante irregular, y el Elche aquí se puede aprovechar. Sí que es verdad que el Elche tampoco viene de una dinámica muy positiva después de la derrota ante el Valencia, pero veremos, porque San Mamés siempre es un campo muy complicado, que aprieta mucho, y veremos a ver si el Elche es capaz de sacar algún puntito de San Mamés, porque sería lo ideal, teniendo en cuenta que luego tienes 2 partidos en casa, que prácticamente si los sacas adelante puedes tener media permanencia firmada.
Todo lo que sea puntuar será bueno. De eso hablaremos más tarde, pero es momento de ir por partes y la primera parte que toca es la del Elche Club de Fútbol.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño. van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado.
Héroes del domingo a las 2 de la tarde en San Mamés. ¿Cómo le gusta a la Liga ponerle el Elche partido a las 2?
A las 2 de la tarde, sí.
Es que, de hecho, dos semanas después, el Elche-Mallorca también es a las 2.
Sábado a las 2.
Sábado a las 2.
Correcto.
El Elche-Real Sociedad, creo que es domingo a las
6:30.
A las 6:30. Ahí nos libramos, pero oye, pues ve que el Elche, la gente le gusta verlo mientras come.
Sí, sí, sí. Ya viene siendo una costumbre. Ya verás tú, como un día se atragante a alguien, ya tendremos un injusto.
Sí, la verdad que sí. Bueno, el Elche, prácticamente Francisco va a poder contar con casi toda la plantilla, Raúl.
Sí, Francisco va a poder contar prácticamente con casi toda la plantilla, excepto dos bajas, las dos por sanción. Esta vez no tenemos que lamentar ninguna baja por lesión. En este caso, la de Pastore, por la expulsión de 4 partidos que ya le cayeron, por esa famosa protesta ante el FC Barcelona. Y Antonio Barragán, que no va a poder estar por acumulación de amarillas tras ver la quinta ante el Valencia.
Pastore, que si no me equivoco es su último partido de sanción, por lo que ya el siguiente partido en casa ante la Real Sociedad, por lo menos, podrá ir convocado el argentino.
Llevaos la paloma blanca y traed ovejas negras. En un año se han vendido muchas.
Una alineación que podría ser fácil, pero es que creo que está siendo un poco complicado a veces averiguar las intenciones de Francisco. El portero está claro, Edgar Badía se había ausentado durante esta semana por fiebre. Todos estamos entre fiebre y COVID. El COVID parece que ahora ya no existe, si tiene otras cosas. Y ya parece que asimilamos que se puede pillar una gripe normal. Pero lo normal es que el catalán vuelva, siga en la portería, porque ya se ha recuperado y, si no me equivoco, ya había entrenado con el grupo, por lo que creo que no fallará bajo los palos.
Sí, Edgar Badía había pasado una pequeña gripe, es lo que se sospechaba esta semana. Ahora mismo el COVID queda en un plano ya más secundario, aunque recordemos que, por ejemplo, Ancelotti, el entrenador de Real Madrid, ha sido diagnosticado de COVID esta misma semana.
Sí.
Pero realmente Edgar Badía será el baluarte bajo los palos. Se ha conseguido entrenar con el grupo, ya decimos, es una pequeña gripe que ha pasado, pero es indiscutible.
Corría un rumor por ahí entre los temerosos de que, como Edgar Badía tiene una cláusula de autorrenovación en caso de disputar ciertos partidos o de permanencia, decían que podía ser eso, pero no. Es que ¿quién no va a querer renovar a Edgar Badía? Sería un poco absurdo. Lateral derecho, si se recupera Palacios, que tiene esas molestias, lo será. Recordamos que Barragán no está, por lo que la otra solución a Palacios o es Josan, que ya lo hizo en el descanso ante el Valencia y en la segunda parte ante el Rayo, o meter ahí a Olaza a pierna cambiada.
Sí, veremos a ver. Palacios yo creo que está bastante recuperado como para ser titular, en este caso ante el Athletic de Bilbao. Yo apostaría por la presencia del colombiano, que ha tenido estas dos semanas también de parón, para poder descansar y recuperarse de su lesión. Luego tendremos también las opciones de Olaza, que parecía que iba a jugar por la sanción de Mujica, que finalmente ha sido anulada, después de que se comprobara precisamente que el árbitro se equivocó en las declaraciones del colombiano. Así que yo apostaría por el lateral de Mujica Palacios. Puede entrar Josan, el recién renovado Josan, el crevillentino, esta semana.
Sí, un año más.
Un año más. Pero yo pienso que lo normal es que entren los dos colombianos en los costados.
Hasta 2023 se le acababa contrato a Josan, a crevillentino, en junio de 2022 y ha ampliado un año más en el club, de que prácticamente se crió aquí, en la cantera, emigró, hizo su etapa de sicue por España y volvió al Elche. Como dices, una sanción de que a Mujica le habían caído 4 en principio por insulto al árbitro, luego se quedaron en 2. Era ridículo,
sí,
dejar en 2 una sanción cuando se había demostrado que no decía eso. Y por fin ha habido
un poco de justicia
y al final se ha quedado impune el colombiano. Y quien no ha quedado impune es el árbitro, que le ha metido unos partiditos de descanso.
Sí, un poquito.
Para que reflexione un poco.
Un poquito a la nevera. Mate un árbitro en España, aquí se merecería también irse un poquito a descansar.
Sí, ya solo por despejar un poquito la mente. Los centrales. Aquí viene el quebradero de cabeza que nosotros intentamos acertar, pero es que Francisco lo pone complicado. Lo normal sería Enzo Rocco y Diego o Vigas, porque aquí baila mucho. Pero es que Enzo Rocco llegó ayer, si no me equivoco,
de Chile, sí.
De Chile. Vendrá cansado y quizá decepcionado. Puede entrar Verdú. Y en la izquierda ha jugado, parecía que Vigas se había hecho con el puesto de titular, pero es que Diego vuelve a ser titular y es un baile de centrales que es difícil de acertar.
Es un completo baile lo que tenemos aquí, porque perfectamente pueden jugar los cuatro centrales. Tenemos a Diego y Vigas por un costado en la parte izquierda, que cualquiera de los dos puede entrar. Vamos a ver por qué se decide Francisco, pero los dos venían de estar en una forma muy buena. Vigas, después de que se recuperó de lesión, parece que se había hecho indiscutible con el puesto. Vamos a ver por quién apuesta Francisco después de estas dos semanas de descanso. Y sobre todo la segunda, Enzo Rocco, que viene apercibido con cuatro amarillas, al igual que Mojica y Palacios, que aprovechamos para repasar que también si ven una amarilla más no podrán estar en el duelo ante la Real Sociedad. Y Gonzalo Verdú podría entrar en este caso también, porque Enzo Rocco, como tú dices, viene cansado, viene con la decepción de que Chile no va a acudir al Mundial, aunque sí que es verdad que Enzo Rocco, el último partido de Chile, no disputó minutos, pero el viaje es largo, de venir de Sudamérica hasta aquí, así que yo apostaría, vamos a ver una pareja, Diego González, Gonzalo Verdú, me la voy a jugar por esta pareja para el domingo.
Yo también, te iba a decir que creo que era nuestra apuesta personal. El centro del campo, algo que flojea los últimos partidos, pero creo que Francisco no lo va a cambiar, y son Mascarell, que sigue apercibido con cuatro amarillas, y Gumbau.
Sí, yo creo que el centro del campo va a seguir siendo el mismo, porque Omar Mascarell ya se ha vuelto el pivote fijo del equipo, luego acompañándole Gumbau, porque sí que es verdad que se probó a darle entrada, por ejemplo, Raúl Guti, pero las últimas actuaciones de Guti no han gustado, Marcone parecía que podía volver, pero al final se ha quedado entre medias. Al final, yo pienso que el centro del campo también se está volviendo algo inamovible y que Mascarell Gumbau volverá a ser la pareja de centrocampistas ante el Athletic de Bilbao.
Ya en las bandas, Fidel parece que estará claro en la izquierda. Voy a pasarme a la punta de ataque porque creo que Boyé es indiscutible. También lo es Pere Milla, pero es que ahora viene la otra duda. Pere Milla puede jugar en banda y esto haría que Ezequiel Ponce acompañara a Boyé como ya lo hizo ante el Valencia. O Pere Milla estaría en la punta con el argentino, con Boyé, y en la derecha entraría Tete Morente.
Yo pienso aquí que, como tú bien has dicho, Fidel y Boyé son fijos, sobre todo Fidel, que viene siendo de los mejores del Elche en estos últimos partidos. Yo creo que ya se ha hecho indiscutible con esa banda izquierda. Y luego la duda que hay entre Pere Milla, Tete Morente y Ponce, sí que es verdad que los últimos partidos Francisco ha apostado por la dupla de argentinos en ataque, por Lucas Boyé y Ezequiel Ponce. Pero Tete Morente, que parecía que había perdido un poco de protagonismo, también puede entrar para dar un poco más de desborde por esa banda. Pere Milla yo creo que también jugará seguro, porque viene siendo también de los hombres más en forma del equipo hasta el momento. Así que yo apostaría, yo creo que Francisco no va a cambiar el esquema y va a dejar la doble punta argentina en ataque.
Un Pere Milla que en los últimos días ha sonado para el Valencia, acaba contrato en junio, pero también tiene la cláusula de renovación automática en caso de permanencia.
Sí.
No sabemos qué va a hacer el catalán. Yo creo que por sentimiento al club, haga lo que haga, creo que lo va a hacer lo mejor posible. Pero bueno, esto es fútbol y a veces uno quiere salir de una buena manera, pero las cosas se tuercen. Así llega el Elche Club de Fútbol, así es la posible alineación. Ahora toca hablar de rival, hablar del Athletic de Bilbao.
¿A quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Llegamos casi al ecuador del programa. Es tiempo para hablar de rival del Elche. Visitamos San Mamés, un pedazo de estadio. Raúl, tú sí. Y yo lo hemos visto.
Sí, sí, sí.
La verdad es que es recomendable aquí, al apasionado del fútbol, es muy recomendable ir a ver ahí un partido. Un Athletic Club que ha caído en la dinámica de quedarse en tierra de nadie, de que estoy muy lejos del descenso y los puestos europeos se empiezan a quedar bastante lejos también. La eliminación en Copa dolió y es un equipo que creo que es lo que ha hecho que su racha sea tan irregular últimamente.
Sí, el Athletic Club, a partir de que fue eliminado de Copa, también hay que tener en cuenta las lesiones, en este caso de Íñigo Martínez, que es el central por antonomasia de la zaga del Athletic Club de Bilbao, que no ha podido estar en los últimos partidos y también se ha mermado en defensa, aunque Unai Núñez y Vivian, la verdad es que son dos muy buenos centrales, pero también se ha notado la baja de uno de los capitanes del equipo en este caso. Y yo pienso que realmente el Athletic está en una dinámica bastante baja. Ahora mismo viene de ganar un solo partido de los últimos 5 en casa ante el Levante, de perder contra el Barça, contra el Valencia, la eliminación de Copa contra el Betis, también el empate último ante el Getafe. Y es precisamente de lo que se tiene que aprovechar el Elche, de intentar sacar un punto ante un Atleti que viene con bastantes dudas, lo que viene siendo en el 11 y en el juego.
Dudas y bajas. Dices esa baja de Íñigo Martínez, pero es que tampoco está Yeray por sanción. Y también falta Leque, por ejemplo, que estaba entrando bastante en la banda. Y otro que también suele ser fijo es Dani García en el centro del campo, que es duda.
Sí, al final la mayoría de bajas del Atleti de Bilbao se vienen en defensa, con esas sanciones de Íñigo y Yeray. Veremos también la de Íñigo Leque en el costado derecho. Y Dani García en el centro del campo, que también viene siendo un fijo. La verdad es que tiene bastantes bajas de titulares en el 11 los bilbaínos. Vamos a ver con qué la solventa para enfrentarse al Elche este domingo.
Analizando un poco el 11, lo lógico y normal es que Unai Simón esté en la portería, el internacional que disputó 90 minutos en el amistoso de España ante Islandia el pasado martes en Riazor. Lateral derecho, ya que no está Leque, lo normal es que entre De Marcos. En la izquierda estaría Yuri Berchiche. Y los centrales es que no tiene más. Dani Vivian, que está haciendo un temporadón, que estuvo cedido en el Mirandés el año pasado, ya hizo una gran temporada y se ha ganado la confianza de Marcelino. Y el otro, Unai Núñez, porque es que no tiene más en defensa el Atleti.
No, ahora mismo el Atleti no cuenta con más jugadores en defensa, como veníamos diciendo. Yuri y De Marcos fijos en los costados. Y Unai Núñez y Vivian atrás. Un Vivian, como tú bien dices, estaba marcándose un temporadón, viene de ser de los mejores del Atleti de Bilbao en estas últimas jornadas. Y veremos, esperemos que no tenga el día el domingo, pero el joven central del Atleti de Bilbao, la verdad es que está cumpliendo con creces esta temporada.
En el centro del campo, Vesga, sería normal que entrara por el dudoso Dani García, a su lado Vencedor. En la derecha, creo que uno de los que más están en forma, junto a la otra banda, ambas bandas, son Berenguer y Muniain. El bilbaíno siempre está en un gran estado de forma. Y arriba, Iñaki Williams, que es el fijo. Y otra posición que también baila, que suele rotar Marcelino, y es o el veterano Raúl García o Jan Sanzet.
Yo pienso que en este caso va a jugar Jan Sanzet, porque Raúl García en los últimos encuentros que le hemos visto no ha dado mucha batalla. Sanzet sí que viene marcando más diferencia en estas últimas jornadas, y yo pienso que puede ser la pareja de ataque junto a Iñaki, ya que un Raúl García que esta temporada ha pegado un bajón bastante importante en el ataque de Atleti de Bilbao, y yo creo que Sanzet le ha ganado bastante la posición en este caso, porque viene jugando más minutos y viene siendo más determinante en los últimos partidos del Atleti.
Ya hemos conocido antes la posible alineación del Elche, también ahora la de Atleti de Bilbao. Llega el momento de analizar, de desgranar cómo llegan ambos conjuntos y qué sensaciones y qué esperamos de ese partido del domingo a las 2. Ya suena Carolina Durante, ya es momento para analizar, como decimos, qué esperamos de ese partido. Un duelo que, como hemos ido diciendo a lo largo del programa, son dos equipos que llegan en rachas irregulares. El Atleti de Bilbao parece que cuando se recupera vuelve a caer en un bache, está en tierra de nadie. Le ha pasado un poquito eso de que se centró demasiado en la Copa y eso le hizo alejarse de los puestos europeos y de sus opciones de Conference League o Europa League. Y un Elche que prácticamente tiene en su mano la permanencia. Perder no sería un drama, pero es verdad que por lo menos puntuar te acercaría un pasito más a la permanencia.
Sí, realmente puntuar aquí, el Elche ahora mismo con 6 puntos por encima del descenso, tienes la oportunidad de acercarte más a la permanencia. Sí que es verdad que después de San Mamés, como bien hemos dicho, te vienen 2 partidos en casa ante una Real Sociedad sin Oyarzabal el resto de la temporada y ante un Mallorca que es rival directo ahora mismo porque es el que marca la entrada en el descenso con 26 puntos. Así que, dado los partidos, aparte de que puedas mirar tus rivales y demás, El Elche, yo creo que ganando 2-3 partidos se puede asegurar prácticamente la permanencia. Con 40 puntos, yo creo que a falta de 9 jornadas que quedan de liga, va a estar por ahí la cosa, porque los de abajo tampoco están sacando muchos puntos. Y en cuanto antes los consigas, antes puedes respirar y empezar a planificar la próxima temporada, encargarte de renovaciones pendientes y encargarte de todo. Y para mí, San Mamés es un escenario muy difícil, pero que si puntúas te puede dar un subidón de moral importante para lo que queda de temporada.
Por ejemplo, contra Valencia, era un rival muy parecido a Athletic Bilbao, un equipo que se había centrado en la Copa, esta vez sí había tenido suerte llegando a la final, y había descuidado un poquito la Liga, pero un partido en el que tuvo poca historia, al final un gol solitario se lo llevó el conjunto Che. Esperemos que no pase lo mismo ante Athletic Bilbao. Y es que el Che, sacamos ya la calculadora, algunos que nos gusta hacer previsiones, y tú lo has dicho, 6 puntos por encima del descenso, quedan 27 en juego. Lo normal, como mucho, es que los equipos de abajo harán una media de 15 puntos. A 15 puntos le quitamos 6, 8 puntitos, solo que haría falta. ¿He hecho bien el cálculo, Raúl?
9 puntos.
9 puntos. Somos de letras, hemos estudiado periodismo. serían 9 puntos los que habría que hacer para que prácticamente fuera matemática o virtual la salvación. Nos iríamos a los 41, 42 de siempre de cada eso. Yo creo que harán falta menos. Mi apuesta es que con 38 te salvas. Pero bueno, siempre está bien hacer los deberes ahora y no marcarte una mala racha y llegar muy apurado a las últimas jornadas.
Sí, yo pienso que sobre todo ahora hay que aprovechar por sobre todo este intentar puntuar en San Mamés. Porque luego el Elche lo que se tiene que centrar sobre todo son los partidos de casa, que te queda que te venga la Real, una Real tocada, un Mallorca que te juega la permanencia contra ellos, un Osasuna, también la salida del Cádiz, porque sí que es verdad que luego vienen otros equipos que tal vez ya no son más de tu liga, por ejemplo la salida del Villamarín, que te venga aquí el Atlético de Madrid en la antepenúltima jornada, aunque el Atlético no tiene pinta de que se vaya a jugar nada este año. Pues ese tipo de partidos, este tipo de, sobre todo los que tienen en casa, si el Elche consigue amarrar y hacer del Martínez Valero un fortín, solo con que consiga aprovechar sus oportunidades en el Martínez Valero ya tendría bastante, bastante encaminadas las posibilidades de permanencia. Ya luego fuera de casa, pues si puedes sacar algún punto, te quedan rivales complicados, excepto Cádiz y Celta al final, pero también suma sobre todo el poder sacarlos. Pero ante todo, aprovechar, yo creo que si se aprovecha el Martínez Valero, el Elche está salvado.
Ojalá los puntos en casa, siempre dicen que hacer de tu estadio un fortín es la clave para la permanencia. Ojalá también rasquemos algo en San Mamés, sea lo que sea, lo contaremos el lunes aquí en Franja Verde. Ya sabemos, el partido de la jornada, nuestro partido de la jornada, es momento de repasar el resto de la jornada 30 de la Liga Santander.
No va a volver a pasarnos esto. Quiero ya más de lo mismo, y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único, algo especial, algo importante.
Es momento para repasar el resto de jornada de Liga Santander, que no empieza hoy, por motivos internacionales. Empieza mañana sábado a las 2 de la tarde, con un partido donde el Elche tendrá los ojitos puestos, y es que en el nuevo Coliseum Alfonso Pérez se enfrentan el Getafe y el Mallorca.
Un partido Getafe-Mallorca clave por la permanencia, con un Mallorca que intenta salir del descenso, un Getafe que lo tiene
con nuevo entrenador, puntos, por cierto.
Con nuevo entrenador. Veremos a ver cómo le da a los mallorquinos con Aguirre, un viejo conocido de la Liga Española, sobre todo el Español. Y pasamos ya al siguiente partido de las 4 y cuarto, en el que va a haber derbi valenciano, un Levante que todavía quiere apurar sus opciones de intentar salir de descenso, a 8 lo tiene ahora mismo, el Levante tiene que hacer una muy buena recta final para salir, contra un Villarreal que intenta amarrar sus opciones europeas.
A las 6 y media, un Celta-Real Madrid, donde los perseguidores de la Liga, este es de esos partidos en los que creen que el Madrid se puede dejar algo, porque Balaídos es un campo que se le da bastante mal, y desde luego será clave que el Madrid saque un buen resultado para seguir sentenciando la Liga.
Terminando ya con la jornada del sábado, tenemos ese Atlético de Madrid Deportivo Alavés, donde los rojiblancos quieren seguir con su buena racha, intentando amarrar esos puestos de Champions, aunque sea hacerse con esa cuarta plaza o luchar incluso por la tercera, contra un Alavés que lo mismo, quiere salir del descenso, lo tiene a 5 puntos y va a intentar dar la machada en un Wanda Metropolitano que últimamente está dejando buenas sensaciones.
A las 2 del domingo sale la jornada dominical con ese Atleti de Bilbao, Elche, que ya hemos analizado en profundidad, y a las 4 y cuarto en el Villamarín, Betis Osasuna, un Osasuna que tiene la permanencia virtual y un Betis que quiere apurar sus opciones de Champions.
Pasando ya al partido de las 6:30, tenemos otro duelo por la parte baja. Tenemos dos, de hecho. El Granada-Rayo Vallecano, que es el duelo que deja un Granada que está a 2 puntos, que está intentando sobrevivir como sea y que está dejando muy descontenta a la afición debido a que la temporada pasada lucharon por esas opciones europeas. Y un Rayo Vallecano que con 32 puntos ha pegado el bajón, está siendo el peor equipo de la segunda vuelta y que quiere alejarse de esos fantasmas del descenso que se vienen hablando en las últimas jornadas.
Ojito, que como el Rayo pierda, se va a meter en un jardín bastante profundo. A las 6:30, como decías, hay otro duelo entre el Valencia, que quiere recuperar sensaciones y apurar sus opciones europeas, y un Cádiz que quiere salir del descenso o por lo menos intentarlo y seguir vivo por la lucha por quedarse en primera división.
A las 9 de la noche tendremos el partidazo de la jornada, ese Barça-Sevilla, el Barça tercero con 54 puntos con un partido menos y un Sevilla que va segundo con 57. Los de Lopetegui quieren volver a recuperar las sensaciones después de la eliminación de Europa League y teniendo en cuenta que los últimos partidos fuera de casa no se le han dado bien al conjunto sevillista, y un Barça que viene eufórico tras la goleada en el Clásico 0-4 ante el Real Madrid y que quiere seguir sumando la chavineta para intentar apurar sus opciones de pelearle la Liga al Real Madrid.
Y ya para cerrar, la jornada 30 se cerrará el lunes en Anoeta, en ese Real Sociedad Español.
Esto es lo mejor que podía pasarnos. Sigamos camino. Sí.
Llega el momento de la porrita de cada viernes. Hemos elegido, el azar ha querido elegir unos cuantos partidos. El azar o nosotros, ¿por qué no decirlo?
Sí, ¿por qué no decirlo?
Y es que el primer partido que vamos a hacer, el 1x2, es ese Celta-Madrid.
Ese Celta-Real Madrid, yo creo que aquí voy a poner un 2 porque los blancos quieren ya sentenciar la Liga cuanto antes. Sí que es verdad que tienen Champions entre semana, ahí podrían entrar rotaciones. Pero pienso que tal como viene la racha, necesitan la victoria en Balaídos para seguir peleando por la Liga.
Yo voy a poner una X, porque es de esos partidos que al Madrid se suelen complicar y Yago Aspas está muy enchufado contra el Madrid siempre. El otro partido, como no, el Atleti de Bilbao, Elche, que aquí yo voy a decantarme por otro empatito, otra X.
Voy a también poner una X, vamos a ver si por lo menos un empatito con pocos goles, un 0-0, un 1-1, porque sería buen resultado para el Elche de sacar de San Mamés.
El siguiente partido, vamos a poner el Granada-Rayo Vallecano. Este es complicadito, ¿eh? Este que hemos dicho, vamos a jugar a hablar. Yo creo que va a haber un 1, ¿eh?
Yo también pienso por un 1, porque el Rayo Vallecano fuera de casa es un auténtico despropósito y realmente con la racha que viene tratando el Rayo, yo creo que en este caso el Granada se puede llevar la victoria.
Otro que ha tocado aquí en el sorteados es el Valencia-Cádiz. Yo creo que va a haber sorpresa, ¿eh? Yo voy a poner un 2.
Un 2. Yo voy a apostar por un 1. Voy a apostar por un 1, por una victoria de Valencia que vienen de ganar aquí. Y vamos a ver si... Espero que haga los deberes contra el Cádiz también. También por los intereses del Elche.
No, vendría bien, la verdad. Sí. Y ya el partidazo de la jornada, el partido de plus, como se decía por entonces, ese Barça-Sevilla que yo apuesto por un 1 bastante clarito, ¿eh?
Yo también apuesto por un 1, teniendo en cuenta lo mal que está el equipo de Lopetegui fuera de casa y teniendo en cuenta que el Barça viene siendo un rodillo. Yo creo que los de Xavi van a conseguir la victoria ante los sevillistas.
Esas son nuestras apuestas. Veremos cuando acertamos. Este lunes lo analizaremos todo. Y como todo lo bueno, siempre se acaba. Llegamos al fin del programa. Un placer haberte tenido aquí, Raúl, un día más.
Un placer, Ángel.
Nosotros volveremos el lunes para contarle todo lo que suceda en ese Atleti de Bilbao, Elche Club de Fútbol de domingo a las 2 de la tarde en San Mamés. Yo soy Ángel Noguera, que pasemos el fin de semana. Adiós.
Un avión a punto de llegar, aterrizar. Se desliza por la pista.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.